Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida este miércoles 5 de julio del 2023. Con nosotros Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente miércoles, Denise.
Nos vamos con el resumen de lo más importante. Liberan bloqueos en Tamaulipas desde las 5 de la mañana. La vocería de seguridad activó el semáforo rojo ante la presencia de bloqueos y ponchallantas en la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura de las colonias Almendros, Juárez y Paseo de las Flores de Reynosa. Presuntos delincuentes bajaron del transporte público a obreros que se trasladaban a parques industriales y utilizaron las unidades para cerrar el paso en la carretera. 2 horas después, elementos de la Guardia Estatal liberaron la vialidad. Ayer estuvimos platicando de este tema y lo vamos a seguir haciendo, de lo que está pasando allá, de toda esta zona del noroeste, del país, con esta esta violencia, digamos, que reaparece.
Y bueno, la situación en Michoacán sigue muy, pero muy complicada. Atacaron a tiros a un activista, esto en Michoacán, mientras el gobernador del estado cenaba tacos al pastor. Incluso un video lo subió a sus redes sociales. Estamos hablando de César Acosta Grajeda, quien fue agredido tras haberse manifestado en contra, dijo él, del abuso policial, agresión a niños, ciudadanos y falta, dijo, de recursos para los bomberos. El creador de la página de denuncias Resistencia Civil Apatzingán se manifestó cerca del bulevard José María Morelos y Pavón, obra que fue inaugurada previamente por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Bueno, en una transmisión en vivo, antes del ataque, aseguró que había intentado acercarse en ese momento al gobernador para reprocharle que Apatzingán pues no estaba en paz, como él lo había asegurado, el gobernador. Bueno, al finalizar el video, el activista desafortunadamente fue atacado. En otra transmisión en vivo a través de redes, César Acosta presenta un disparo en la cara y señala como responsable de este ataque al gobernador, quien, bueno, paradójicamente a unas calles de este lugar del ataque del atentado, presumía a través de sus redes sociales que estaba cenando tacos al pastor ahí en una taquería llamada El Pirrín, ahí mismo en Apatzingán. Hasta el momento las autoridades no se han posicionado frente a este ataque.
Bueno, y es importante decir que las reacciones del gobernador del estado de Michoacán frente a los recientes acontecimientos, exacto, han sido muy desafortunados. Sí. Muy desafortunada su reacción frente al asesinato de Hipólito Mora. Muy desafortunada su reacción ante las declaraciones del obispo de Apatzingán. En fin, ni siquiera podemos decir, el gobernador no se había, no había llamado la atención por ningún tipo de posicionamiento respecto a esto, pero en esta crisis de seguridad y en estas, estos hechos ocurridos allá en Tierra Caliente, pues su reacción ha sido muy lamentable.
Y las declaraciones.
Muy lamentable, acusando al obispo, sí, a Hipólito el día de su muerte, diciendo no le hizo ningún bien a nadie, sí, etcétera. Y pues interesante. Y que
los clérigos eran voceros incluso del crimen
organizado. Interesante que como que planteara si cuál era la posibilidad o cuál era la mejor posición que él considera se podía tomar en un Michoacán gobernado por una persona que tenía contacto su hijo con la tuta, y sí, que hoy están acusados de haber estado, cuando les iban a preguntar algo al gobierno, le pasaban la información a los narcos de los Caballeros Templarios. Esta falta de sensibilidad que ha mostrado en los últimos días, pues ha sido muy notable, la verdad, del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Ojalá sea solo eso, por supuesto, y que no haya otra cosa atrás, pero sí llama mucho la atención la falta de sensibilidad frente a esta zona, en donde, olvídese de estas personas que si tuvieron pasado, que si no, la gente común y corriente que vive en esa zona y que continuamente le están diciendo a curas y a todo mundo lo mal y lo inseguros que se sienten. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, al regresar le tendremos más información y de verdad decirle, estos eventos de violencia, pues no nos los podemos ahorrar. Ayer, por ejemplo, En fin, ya le diré, me tengo que ir a una pausa, regreso, tenemos eso, pero por supuesto hablaremos también de otras cosas en el programa. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y le decía, colgaron restos humanos en un puente peatonal en Toluca, imagínese eso, frente a la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, se encontró una bolsa negra con restos humanos que no han sido identificados, junto había una cartulina con un narcomensaje.
Y bueno, continuó la presencia de hombres armados en Panteló y el Consejo garantiza gestiones incluso en el municipio. Este Consejo Municipal Chapaneco informó que ya se trabaja de manera habitual, que prestan servicios y gestionan obras y apoyos sociales para los ciudadanos, a pesar de la presencia del Grupo Armado Civil Indígena de Panteló, que se dio a conocer el día de ayer. En tanto, en Tuxtla Gutiérrez, las familias de las 21 personas desaparecidas en julio ya de 2021 informaron que el Grupo Armado Civil les ofreció darles a conocer incluso la ubicación de sus familiares secuestrados.
Y detienen a implicado en explosión de coche bomba en Guanajuato. El ataque iba dirigido a la policía municipal. Tras un operativo conjunto entre la Fiscalía de Guanajuato, la Secretaría de Seguridad Estatal y la Sedena, fue detenido José Ángel N., identificado como uno de los autores de la explosión de un vehículo en Celaya el pasado 28 de junio, la semana pasada, que provocó la muerte de un elemento de la Guardia Nacional y dejó a otros 4 lesionados. El fiscal general del Estado, Carlos Amarripa, confirmó que el ataque estuvo planeado, pero en contra de la policía municipal de Celaya. El vehículo era robado y fueron los agresores quienes realizaron la denuncia para ubicar el auto con el objetivo de que llegara la policía, pero llegó antes la Guardia Nacional.
Y bueno, esto es una verdadera tragedia, una volcadura, sí, claro, en Oaxaca. Estamos hablando, Denise, de 26 muertos y 18 heridos. Un camión de pasajeros proveniente de la Ciudad de México volcó esta mañana en la carretera a Magdalena Peñasco. Los primeros reportes indican que el camión se salió del camino de la carretera y se fue a un barranco de 10 metros de profundidad. La policía estatal reportó que el vehículo se dirigía a Santiago Yosondúa en la Mixteca oaxaqueña, pero estamos hablando de 26 personas muertas.
Bueno, y ayer clausuran un tiradero de basura en Naucalpan después de un deslave. Autoridades del Estado de México y la Fiscalía del Medio Ambiente colocaron sellos al exterior de un relleno sanitario ubicado en Santiago Tepatlaxco, luego de una presunta explosión generada por gas metano, que sabemos es el gas que provocan, digamos, en los basureros,
los desechos.
Tras el deslizamiento del terreno por la explosión, 10 personas quedaron bajo toneladas de basura, la mayoría logró salir, aunque hay una persona todavía desaparecida. Fíjese, lo más sorprendente de lo que ocurrió ayer es que cuando los medios llegaron a ese lugar, pues los vecinos se pusieron muy nerviosos y resulta que en realidad un tiradero que además había sido ya cerrado y demás, estaba bajo control de gente armada. Entonces, se provoca este accidente, por supuesto, las imágenes son muy impresionantes, medios se van a ver qué es lo que está pasando y quién puede haber quedado bajo estos toneladas de basura, y en realidad el descubrimiento es pues que está a manos de un grupo criminal, que hay un grupo de gente armada que lo que, entonces claro, la llegada de los periodistas pues fue algo pues muy delicado, muy incómodo. Los vecinos aterrados porque vieron llegar la prensa, sabiendo que ellos como vecinos, que ahí había grupos armados, de civiles armados, en fin. En todo caso, interesante, le digo, un accidente, y descubrimos que así son esos pequeños pedazos de o grandes pedazos del territorio nacional, alrededor de todos, sustraídos al control de la ley y del Estado.
Bueno, y en asuntos políticos se registra Enrique de la Madrid para encabezar el Frente Amplio por México. El priista acudió esta mañana a la llamada Torre Azul, ahí en Avenida Reforma, donde se registró ante el comité organizador del Frente Amplio por México. Aseguró que solo unidos pueden ganar y convocó a construir, dijo, juntos el país que nos merecemos y aspirar en unidad a un México de oportunidades. Después, de la Madrid acudió ante las dirigencias del PRI, del PAN y del PRD, quienes componen esta alianza, a notificar su registro, y mañana a la 1:00 p.m. presentará, hará el mismo procedimiento Beatriz Paredes Rangel.
Por cierto, nada más decir de los que se bajó José Ángel Gurría, anunció que no iba a contender. Por cierto, también se anuncia, bueno, Beatriz Paredes, ya lo dijiste, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que va a presentar su registro el viernes, o sea que no se bajan. Y después ya hablaremos del caso de un activista de Israel Rivas que decidió registrarse, y ya estaremos hablando de él, pero bueno, es alguien que viene completamente
de la sociedad
civil. Y registra el gobierno un nombre maya para la nueva aerolínea. Ante la dificultad de adquirir la marca de Mexicana, el gobierno anunció, y el presidente lo comentó, dijo que el nombre maya había sido registrado. Y bueno, pues es interesante, se estuvo hablando también del tema de esta nueva aerolínea, ya le tendremos información.
Bueno, y el peso mexicano sigue manteniendo su fortaleza. La moneda nacional cotiza este miércoles. Ahorita estoy viendo la cotización. Está en 17.03, Denise, a esta hora de la tarde. Esta mañana el peso alcanzó un nuevo mínimo de 17.01, valor que no se veía desde diciembre del 2015, cuando el peso mexicano cotizó por debajo de las 17 unidades. Hasta el momento, el tipo de cambio, de acuerdo con Citibanamex como referencia, es de 17.06. A la compra, el dólar está en 16.63 y a la venta en 17 pesos con 50 centavos.
Bueno, y una reunión virtual, ahora sí que de alto nivel, Vladimir Putin, Xi Jinping y Narendra Modi se encontraron, abordaron en un encuentro virtual, hablaron de la necesidad de luchar contra el terrorismo, de combatir los desafíos globales ante la escasez de alimentos, combustible y fertilizantes. Durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, el presidente ruso Vladimir Putin hizo énfasis en la unidad de su país y aseguró que Moscú impulsaría los lazos con el organismo para combatir los conflictos mundiales, imaginas, y el riesgo de una crisis económica global. Narendra Modi, primer ministro de la India, dijo que el terrorismo es un peligro para la paz territorial mundial y para hacerle frente es necesario tomar acciones decisivas.
Bueno, más asuntos internacionales importantes. Al menos 8 heridos tras un ataque en Israel. Un hombre identificado por las autoridades como Hassin Halila, de 23 años, fue el responsable, dicen, de atropellar y apuñalar a un grupo de israelíes en Tel Aviv. De acuerdo con las primeras investigaciones, este hombre habría llegado con su auto a una estación de autobuses donde pues impactó contra un grupo de personas. Después salió del automóvil y comenzó a atacar con un cuchillo a los peatones que se encontraban en la zona. Posteriormente, Hassin Halila fue asesinado a tiros por un civil que iba en una motocicleta. Tras este hecho, Hamas, un grupo y movimiento armado palestino, elogió este ataque en un comunicado y aseguró que era una respuesta a los crímenes de la ocupación en Jenin. Muy, pero muy complicada la situación allá.
Vamos a hablar con Mauricio Meshulam sobre este tema. También le tendremos información con Fernando Santillanes. Meta, Facebook, o lo que era Facebook, Meta, busca competir contra Twitter y va a lanzar una aplicación que se llama Threads. Aunque se espera que la nueva red social de la empresa sea lanzada hasta este 6 de julio, Mark Zuckerberg publicó ya su primer mensaje. Digo, hagámoslo, bienvenidos a Threads. Se espera que esta aplicación se pueda descargar en sistemas Android y iOS y los usuarios la puedan enlazar con su perfil de Instagram. En fin, vamos a ver, esto ya nos lo contará Fernando. Y por cierto, interesante, hablábamos ayer del día más caliente de la Tierra el lunes y resulta que el martes fue el más caliente que el lunes. Y también rompió récord, y pues esto, todo lo que significa, es decir, la temperatura promedio del planeta lleva rompiendo su récord máximo 2 días seguidos. Y bueno, Fórmula 1 anunció su calendario para la temporada 2024. En fin, ya le platicaremos de eso cuando estemos hablando de deportes, pero por lo pronto ya nos vamos con lo más importante en la información, y tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho a Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco. Pues ayer platicábamos contigo, cuéntanos un poco pues lo que está pasando, más de lo mismo, más de estos enfrentamientos que está, este movimiento claramente que está ocurriendo entre los grupos criminales del noreste.
Hola, Denis, buena tarde. Pues bueno, esta madrugada en Reynosa hubo varios bloqueos en la carretera, justamente Reynosa-San Fernando, en esta carretera donde el pasado lunes fue el atentado en contra del secretario general de gobierno, Héctor Villegas González. Desde las 2 o las 3 de la mañana se empezaron a tener reportes de la población que circulaba por esta carretera, que había pues varios camiones colocados para impedir el paso, específicamente a la altura de la colonia Paseo de las Flores. Ahí había varias unidades pues de transporte público totalmente cerrando el paso, y después empezaron a haber más bloqueos en la colonia Pirámides, todo esto en la colonia Balcones de Alcalá, junto con persecuciones entre tanto grupos criminales unos a otros, como también ya de fuerzas de la seguridad. Y esto se resolvió aproximadamente, Denis, hasta las 8 de la mañana en Reynosa, cuando autoridades federales y estatales ya empezaron a retirar esos bloqueos, en donde lo que se mencionó por parte de la vocería es que los grupos criminales no identificados por ellos, pero bueno, de sobra sabido que son la confrontación entre los el cártel del Golfo, las facciones de los Metros y Escorpiones, que paralizaron la ciudad en la mañana.
Me gustaría, déjame hacer una pausa, que regreso contigo. Me gustaría saber cómo está reaccionando la sociedad, la población, porque pues son ya, estaba pensando, van a ser casi 20 años desde aquel primer punto muy, muy delicado allá en Nuevo Laredo. Me gustaría saber este nuevo episodio, cómo se está viviendo. Vamos a una pausa y regreso contigo.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denis Merker.
Estamos aquí atando cabos. Por cierto, en este momento hay una conferencia de prensa del vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas, el doctor Jorge Cuellar Montoya, y bueno, pues básicamente están dando esta información que nos compartías tú, Carlos Manuel, de estas bloqueos de camionetas entre Reynosa, del Reynosa San Fernando, y en fin, y de que fueron de que las quitaron. Pero lo que te iba yo a preguntar es, periódicamente Tamaulipas ha vivido mucha violencia en estos enfrentamientos entre grupos criminales, particularmente te diría en esa zona, en esto que va San Fernando, Reynosa, San Fernando, Matamoros, mi pregunta es, y bueno, sin ningún punto, digamos, de la frontera está exenta de esto. Te iba yo a preguntar, ¿Hay temor de que sea el inicio de una guerra como las que hemos visto y vimos entre el cártel del Golfo y los Zetas? ¿Cómo estás sintiendo la reacción de la gente o con prudencia, acostumbrados? ¿Cómo se ve?
Mira, hay una, digamos, con acostumbrados ya la población, estamos acostumbrados a estos hechos, pero también es cierto que hay un temor de que esto escale a lo que pasaron, por ejemplo, en 2009, o como le decías, hace 20 años en Nuevo Laredo, esta batalla entre Zetas y Cártel de Sinaloa. Hasta ahora la sociedad, digamos, organizada, se ha pronunciado específicamente la Mesa de Seguridad de Reynosa, quien lo que dice es que hace falta un mando mixto, es lo que señalan. Dicen que las corporaciones están trabajando cada quien por su lado, Sedena, CEMAR, Guardia Estatal, Guardia Nacional, y lo que mencionan es que se tiene que manejar con un mando especial, militar, porque dicen que no hay una coordinación, y lo que se menciona es que ante una lo que se avecina o lo que se está observando como una batalla más dura entre grupos criminales, lo que tiene que haber es un orden en cómo se aborda la violencia y la problemática de las carreteras, porque lo esencial, y ahora me extraña porque en una rueda de prensa, Denise, estuve escuchando al vocero Jorge Cuellar abrir la conferencia de prensa diciendo que el plan de seguridad se va a empezar a basar en relación a este programa de emplacamiento de coches estadounidenses. Sí, es algo, la verdad, que lo comento porque es algo que parece un poco...
Ay, se me fue Carlos Manuel. justo donde me iba a decir, ya no está. Bueno, a ver, vamos a ver si lo podemos.
Estamos restableciendo la comunicación.
Sí, restablecer la comunicación, porque, pues sí, llegaron los marinos. También le quería preguntar sobre eso. Creo que es interesante. Hay una experiencia muy grande en la gente de esa zona respecto al tema. Debe haber también agotamiento. Yo creo que hay experiencia y agotamiento. Y luego empieza esto, ¿y qué? Otra vez significa esos puntos tan álgidos de violencia como los
tenemos
que ha conocido esa zona. En fin, me decías que, pues sí, llama la atención el tema del reemplacamiento, porque no veo que tenga que ver con esto.
Exactamente. Abre con esto la rueda de prensa diciendo que después de que se venza este plazo del reemplazamiento, van a empezar a quitar los coches americanos. Y bueno, y después ya menciona de los datos, digamos, nuevos que están dando, es que hay un policía de la Guardia Estatal herido, y que todos estos bloqueos empezaron por un ataque a la Guardia Estatal, a un convoy de las Fuerzas Especiales, y que bueno, de ahí empezaron los bloqueos, que se desarrollaron entre 5 de la mañana y 5:37. El ataque fue a las 3 de la mañana, es lo que menciona el vocero, pero sí, como te decía, la sociedad civil organizada, es decir, empresarios, maquiladores, toda la gente que, digamos, que tiene un poder adquisitivo fuerte en Reynosa, lo que está pidiendo es que llegue un mando, y especialmente remarcan que tiene que ser un mando de la Secretaría de la Marina, dicen. No sabemos por qué han dicho, han referido esto, pero sí dicen que un mando mixto, pero con un mando de fuerzas armadas, es lo que se necesita para esto. Y por parte de la población, está la población, Denis, como lo comentamos en otras ocasiones, acostumbrada a esto. Los trabajadores maquiladores ya saben que cuando hay bloqueos, pues se van a tardar un poco más en llegar a sus plantas, a sus fuentes de trabajo, pero la sensación es de que, pues bueno, puede haber una escalada, y el hecho del atentado del secretario, pues es una muestra, ¿no?
Sí, y realmente ahora sí que esperar y ver cómo se va desarrollando. Hay presencia de marinos, entiendo que llegaron más, ayer nos los dijiste, pues vamos a ver cómo se empieza a desarrollar este tema ya en Tamaulipas. Estaremos muy atentos. Carlos Manuel, te agradezco mucho, no sé si quieras agregar algo.
Solamente agregar algo, porque sí hay ahora mismo, se está aumentando la presencia militar por dos razones. Una es, bueno, el evidente escalada de violencia, y la otra es mañana a la zona sur de Tamaulipas, a Tampico, viene Claudia Sheinbaum. Ya hay más seguridad ante esta visita, en el tema electoral.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Carlos Manuel.
Así, nos vemos.
Gracias. Tarde. Bueno, pues ahí esto que está ocurriendo en Tamaulipas, y que es parte de lo que también está ocurriendo en cierta parte de Nuevo León. Me voy con Carlos Arrieta, que nos tiene información allá de Apatzingán, con este hombre llamado Julio Acosta, entiendo, y tú me lo estarás platicando exactamente quién es. Se presenta como un activista en contra de la violencia, pero cuéntanos de qué se trata y qué fue lo que pasó ayer en Apatzingán, Carlos.
¿Qué tal, Denis? Pues la noche de ayer, un activista de este municipio de Apatzingán fue baleado luego de denunciar actos de corrupción o de presunta corrupción, tanto del gobierno municipal como estatal, y también ha levantado la voz sobre la violencia que se vive en este lugar de la Tierra Caliente. Se trata de Julio César Acosta Grajeda, como bien lo dices.
¿Pero él se expresa dónde? ¿Se expresa a través de sus redes? Cuando me dices que es un activista conocido en la zona, no trabaja con un medio, dime un poco quién es.
Sí, hay que ser muy claros, que no es periodista, que no tiene un medio de comunicación. Él es administrador, y a eso iba justamente, de una página de denuncia en Facebook que se llama Resistencia Civil Pacífica Apatzingán, que es una página de denuncia, insisto, denuncia de la ciudadanía. Y bueno, pues él realizaba justamente una transmisión en vivo el día de ayer de casi una hora a través de esta plataforma de él. Julio Acosta denunció que intentó acercarse el día de ayer en esta transmisión a los eventos del gobernador, quien ha estado muy activo en esa zona, y pues para reprocharle que Apatzingán no estaba en paz, como el mismo mandatario lo había dicho. El activista reveló que días antes sujetos armados llegaron a su casa con la intención de activarlo, dijo él en esa transmisión, de la libertad, pero que no lo consiguieron. Después de que termina esta transmisión, el en vivo, insisto, de casi una hora, es baleado Julio Acosta.
¿Ahí en ese lugar es de donde hizo la transmisión?
sí, metros adelante nada más.
O sea, es decir, porque cuando estás haciendo una transmisión en vivo, la gente sabía dónde estaba.
Sin duda.
Eso fue.
Y más en la Apatzingán, que es
claro.
En la Apatzingán, que es un pueblo, ¿no? Prácticamente. Llegan las investigaciones, o más bien los primeros informes de que
son dos personas lo atacan, en moto. Lo atacan. ¿Cómo fue ese ataque?
Le disparan, una de las balas impacta en su cara, en su rostro, poco abajo de la boca, y él decide, así desangrando, Denise, volver a hacer una transmisión de aproximadamente un minuto 15 segundos hasta que él desvanece y pide ayuda a las personas que por ahí transitaban por ese lugar, que es la salida hacia Chandio, hacia una localidad de Apatzingán. Él se reporta grave, Denise. Él, mientras era trasladado en camilla, pues él responsabiliza tanto al gobernador, tanto al alcalde de Apatzingán y al director de seguridad pública de este municipio de la Tierra Caliente, Michoacana. Él, insisto, se reporta grave. Hasta el momento, el único que ha hablado al respecto es, y no sabemos si él, porque bueno, pues es a través de sus redes sociales como se empezó a dar a conocer, fue el presidente municipal, José Luis Cruz Lucatero, y a través de un post en el que dice, y si me permiten lo leeré textualmente porque es importante, dice: continúan los mentirosos inventando cosas al presidente. Esto me da a entender, Denis, que es alguien más que le maneja las redes sociales que escribió esto, porque pone: mientras hacía entrega junto al gobernador del estado de la bonita carretera, de una carretera de Apatzingán a Aguililla.
Wow. Bueno, pues te agradezco mucho, vaya, la situación que se está viviendo allá, y pues estaremos a pendientes de qué es lo que ocurre con este Julio Acosta. Me lo estarás diciendo, Carlos. Gracias.
Buenas tardes.
Buenas. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos rápidamente, hacemos también una parada por Chiapas con Argenis Esquípulas. Argenis, ¿cómo está la situación allá en Panteló o qué tenemos de información en Chiapas?
Así es, Denise, te saludo desde el estado de Chiapas, y es para comentarte que el día de hoy familiares de los 21 desaparecidos retenidos por el grupo de autodefensas El Machete se manifestaron acá en Tuxtla Gutiérrez. Doña Francisca Monterrosa, mujeres y también madres e hijas, quienes piden a la intervención del gobierno del estado de Chiapas y federal, así como fueron liberados los 16 elementos de la policía de municipal, así piden la liberación de estas personas. Dieron a conocer también que ya han tenido un acercamiento con el nuevo grupo armado civil indígena de Panteló para pues la pronta búsqueda y localización de las 20, de los 21 desaparecidos de Panteló. Pues en entrevista, doña Francisca Monterrosa y Giovanni Monterrosa dieron a conocer que piden a la institución del Consejo Municipal de Panteló y para que así se tomen el control de este nuevo grupo indígena armado.
Pero tú me dijiste, perdón, Argenis, nuevo grupo indígena, ¿no me contaste que en realidad son los mismos que tenían el control antes, los Herrera?
Son los mismos. Bueno, entonces, cabe mencionar, Denise, que este grupo de los a los desaparecidos se le vincula con los Herrera.
Sí, yo sé, los desaparecidos serían de los Herrera, y los que los desaparecieron presuntamente sería El Machete. Y entonces los Herrera, que llegan y toman ahora otra vez el control, lo que están diciendo es que ellos van a averiguar dónde se encuentran esas personas.
Exactamente, así es.
Bueno,
así es.
Pues esto es una revancha.
Es una revancha que se está viviendo ya ahorita entre estos grupos armados, Denise.
Te agradezco muchísimo, por lo pronto, pues así la situación allá, un grupo contra otro, y de repente pues se arman mejor unos, atacan a los otros, y con esta historia detrás en donde increíblemente...
Cabe mencionar, Denise, que
dime.
Se está realizando patrullajes por parte de este nuevo grupo de autodefensa que se llama Indígenas de Panteló. Hay presencia de ellos en toda la cabecera municipal.
Armas largas y demás.
Sí, armas largas, hombres encapuchados.
¿El Estado no está? ¿La autoridad no? Digo, ya pasó muchas horas de que llegaron. ¿La autoridad no ha pasado por ahí?
las autoridades, hay un patrullaje únicamente, solamente a las afueras, en las entradas. Ayer dieron un recorrido por la mañana y fue durante por la tarde, donde no estaban pues los grupos de ese nuevo grupo de autodefensa, sino que se fue a los cerros de Las Pelonas.
Gracias, te agradezco, Argenis, gracias. Bueno, y le decía todo esto, un grupo que tenía cacicazgos, que tenían ahí en la zona, llega un grupo que se llama El Machete, toma el control, lleva unas personas al kiosco del pueblo, los encadenan, los acusan de ser pues parte de este grupo, y después desaparecen, nunca se ha vuelto a saber nada de ellos. Llega ahora un grupo cercano a esos que desaparecieron y dice que los van a encontrar, o que por lo menos van a tener una respuesta, y pues la ley del más fuerte, literal, entre grupos de civiles armados. Me voy con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, porque mientras estamos platicando, se hicieron públicas unas imágenes, unas fotografías, en donde se aprecia a Norma Otilia Hernández, que es la presidenta municipal de Chilpancingo. Presuntamente, el señor que está con ella sería Celso Ortega Jiménez. Celso Ortega Jiménez, pues, es parte de los Ardillos, que son un grupo criminal que tienen su base en Quetzaltenango, en Guerrero. Son una serie de hermanos, uno de ellos incluso fue, encabezó el poder legislativo del estado, uno de los Ortega, por parte del PRI. En fin, me voy contigo, Juan Angulo, me imagino que viste estas imágenes, ¿qué opinas?
Sí, Denis, buenas tardes. Pues ya empezaron a circular más o menos temprano en un portal de noticias acá especializado en notas de violencia y de asuntos policíacos. Ya lo están difundiendo otros portales.
Digo, ella la reconocemos.
Aparece, ¿no?
A ella la reconocemos plenamente.
Sí, bueno, no es muy conocido el que presuntamente sería.
Sí, Celso, ese no, exacto.
Celso Ortega, pero bueno, es un hombre ahí con cachucha, con una playera negra y visiblemente una pistola al cinto. No parece que sea un jefe policiaco.
Sí, no.
Y aparece ahí la alcaldesa refiriéndose a él en un lenguaje muy familiar, coloquial, sobre su edad, te hacía más viejito, algo así. Y no sabemos exactamente cuándo fue. Hace aproximadamente 2 semanas, Denise, dejaron los cuerpos mutilados de 7 personas, 5 hombres y 2 mujeres, en una plazoleta de un barrio tradicional de Chilpancingo, muy cerca del centro, y ahí apareció un mensaje, un narcomensaje, como se les llama, haciendo alusión a que esperaban un segundo desayuno con Norma Otilia. Ya no me has invitado, algo así decía, a otro desayuno como quedamos en el primero, algo así decía el mensaje. Entonces, no tenemos confirmado si este es el primer desayuno, ¿no?, al que hace alusión ese mensaje, o si ya es un segundo desayuno atendiendo a esa amenaza que le hacían a la alcaldesa. Hace unos minutos le preguntaron, como ya fue, como
pues que imagínate,
ya muy difundido, estaba en un acto público la alcaldesa, y le preguntaron al respecto, apenas me están pasando
la respuesta.
La información. Reconoce que fue a una reunión.
Increíble.
Pero que no hizo ningún pacto en la...
No, bueno, es que ¿qué te puedo decir? Es que imagínate, estamos hablando de la presidenta municipal de Chilpancingo, que se reúne con uno de los Ardillos, líderes de un grupo criminal. Es que no sé qué decir, pero bueno. En fin, entonces...
Es una información en curso, hay que darle seguimiento.
Totalmente, totalmente, pero bueno. Y bueno, nada más hay que decir toda la violencia que se está viviendo en Chilpancingo, en donde evidentemente, además hay que decirlo, desde hace mucho tiempo en torno a Chilpancingo, y en Chilpancingo hay diferentes grupos. esto que están sacando. Exacto, es lo que estoy diciendo. Pues esto es, ¿qué le van a decir? Ay, sí, me fui a desayunar con el líder de un cártel, de un grupo criminal, nada más para comentar la edad del señor. Pues no, o sea, no creo que eso sea así, y pues esto es todas las consecuencias que puede traer para la propia ciudad. Pues te agradezco muchísimo, seguramente mañana sabremos más, y gracias, Juan, gracias por tomarme así de bote pronto la llamada. Gracias.
Sí, saludos.
¿Qué tal? Bueno, increíble, la verdad, ¿qué le dijo? Pero bueno, tenemos, y tengo que ir con otra cosa porque tengo al secretario de Seguridad Pública de Chihuahua. Le agradezco mucho a Gilberto Loya. Le agradezco mucho, secretario, ¿cómo está?
Muchas gracias, Denise, muchas gracias. Un saludo desde Chihuahua.
Gracias. Pues estamos con el tema este de 340 elementos de la policía involucrados en actividades ilícitas o que no cumplían con los estándares de integridad. Digamos, el tema de los que están suspendidos, 58, porque están bajo investigación. Lo que le quería preguntar, bueno, tengo aquí el dato de que ustedes tendrían 2.395 policías, serían 2.395 policías. Estamos hablando, pues, más del 15% a los que se tuvo que dar de baja. Si me puede contar un poco cómo está este proceso de limpia y si es posible limpiar a la policía, literal.
No, hombre, muchas gracias. Mira, sí, desde que llegamos a la administración, como tú sabes, somos una administración que tiene ya 22 meses trabajando, pero lo primero que se nos pidió por parte de la gobernadora Maru Campos fue, en primer lugar, ayudar a los policías a ser mejores policías, pero esto va de la mano de una necesaria depuración por parte de la misma corporación. En ese sentido, iniciamos los procesos de depuración, pero también los procesos permanentes de mejora de condiciones. Hemos, como tú bien lo dices, hemos dado de baja más de 350 policías. Y esto ha sido durante todo este tiempo porque sí creemos que una policía se puede limpiar. Una institución puede mantener garantías de trabajo para los oficiales de policía que hacen bien su trabajo, ¿no? Entonces, trabajamos en esas dos vertientes. No solo es correr policías por correrlos, también tenemos que generar condiciones que hagan que los mismos policías cuiden su trabajo, ¿no? Yo les digo que un policía se corrompe y la decisión de corromperse la toma pues en un espacio de milisegundos, y en ese espacio de milisegundos pone sobre una balanza lo que puede agarrar en ese momento por corrupción contra lo que puede perder. Por eso es que hemos hecho más fuerte el que lo que
¿cuánto les están pagando?
Mucho más grave. Aquí ganan 18,000 pesos al mes el policía recién ingresado. Cuando recién sales de la escuela, de la academia de policía, ganas 18,000 pesos al mes. Y de ahí va incrementando según los grados. Encontramos una policía que también debo decírtelo, encontramos una policía donde más de la mitad del cuerpo policíaco era eventual. Entonces, desde ahí comenzamos a hacer la depuración de los oficiales de policía, porque no solo, pues, ¿cómo puedes exigirle a un policía que vaya a riesgo de la vida si ni siquiera le das seguridad y certeza laboral? Así estaba en la administración pasada, la mitad de la policía no contaba con una base, es decir, cada 6 meses se le renovaba su contrato. Y pues esto no, con esto no puedes aspirar a ser una policía que se pueda depurar y se pueda limpiar si no tienes al menos estas condiciones, ¿no? Claro. Dentro de
pero a ver, muchas, digamos, se puede, creo que es importante porque pues llevamos muchísimos años, en Chihuahua llevan muchos años con el tema también de la presencia de grupos criminales, de la penetración de estos grupos en las policías, y pues se pueden ir cambiando indefinidamente a las policías de personas, cada vez está costando más trabajo, seguramente allá también a ustedes les está costando más trabajo conseguir quien quiera ser policía, pero quiero preguntarle, ¿cómo generarle al policía pues la sensación de que no depende de él tomar esa decisión en unos microsegundos, sino que hay sistemas de control que van a hacer que si toma la decisión de la corrupción va a ser detectado? Es decir, no solamente es una cuestión de tratar de evitar en su conciencia que lo haga, sino que sienta que pertenece a una institución que no deja, digamos, resquicios que le permitirán mantenerse mucho tiempo después de haber decidido pactar. ¿Cuáles son esos controles que ustedes están ejerciendo?
Y lo dices muy bien, esa es la otra parte que no terminé de decir. Es decir, cuando tomas esa decisión puedes perder mucho, pero no solo eso, el riesgo de que te agarren de haber tomado decisiones es muy alto. ¿Qué hicimos para eso? Nosotros transformamos a subsecretaría el Departamento de Asuntos Internos. Es decir, elevamos el nivel, y no solo el nivel, el presupuesto y la capacidad de investigación de la Subsecretaría de Asuntos Internos, llevándola de un departamento que era antes a convertirla en una subsecretaría. ¿Y por qué una subsecretaría? Porque tiene el nivel más alto, nada más debajo del secretario, tiene el nivel más alto de comunicación con el jefe, pero también de indagatoria y de resolución de conflictos. Entonces, fortalecimos las áreas importantes de investigación interna, que nos han permitido trabajar desde usuarios simulados. Hemos tenido bajas de policías por usuarios simulados.
Es lo que iba a decir, de los 340 elementos que fueron dados de baja, fue, digamos, ¿qué casos son? ¿De qué se trata? ¿Cómo los encontraron?
Mira, se trata de casos de corrupción, principalmente la gran mayoría es de casos de corrupción, en flagrancia a través de los usuarios simulados que manejamos de la Secretaría de Asuntos Internos, de casos de corrupción, de denuncia por parte de los ciudadanos, que al principio batallamos un poco para que la ciudadanía confiara. Hoy cualquier denuncia que se hace, no directamente necesariamente a Asuntos Internos, sino una denuncia mediática que se haga, se investiga. Entonces, cualquier denuncia contra un oficial de policía a través de los medios de comunicación se investiga. Y te puedo platicar muy rápido el caso de hace dos semanas. Se denunció a través de un medio de unos oficiales de policía que habían extorsionado a una familia en un municipio aquí al sur del estado. Se investigó y hoy esos dos policías están suspendidos y muy pronto estarán sujetos a proceso legal, ¿no? Entonces, esos casos ahora es importante porque le hemos dado un peso fuerte a la denuncia, y no necesariamente, es decir, quitamos el tema de que tenga que ser algo formal para poder iniciar la investigación. La investigación interna se inicia desde una denuncia mediática hasta, claro, que las denuncias formales. Además que abrimos oficinas de asuntos internos en todos los subcentros de la plataforma Centinela en el estado de Chihuahua, que eso también es importante porque acercas a la comunidad la posibilidad de poder detectar y poder denunciar cualquier abuso de autoridad, no necesariamente únicamente temas de corrupción, también temas de abuso, también temas de no necesario la cortesía policial y otros temas que también hemos estado detectando. Como
ya han pedido auxilio para tener también controles externos, es decir, de organizaciones, de para que no sea una cosa nada más interna.
Mira, ahorita estamos trabajando con INCIDE, con la institución de INCIDE, para el tema de la certificación policial de algunas policías municipales, que también nosotros estamos trabajando. Y el otro tema que estamos trabajando es la elaboración de manuales de procedimientos a través de estándares internacionales como Escalea.
Pero la parte pregunta, ¿cuántos municipios no tienen ningún tipo de presencia policial acá en Chihuahua?
11 municipios no tienen policías municipales, y quien hace la función es la Policía del Estado.
Pero que va y viene, o sea, no obviamente no es una presencia continua. Entonces, 11 municipios, que serían los... dígame.
En algunos de ellos sí tenemos destacamentos donde estamos haciendo, en más de 6 municipios tenemos destacamentos permanentes de la Policía del Estado, es decir, la Policía del Estado está permanentemente ahí haciendo el trabajo. Y hay otros 5 en los que estamos de manera eventual, pero diario tenemos presencia en todos.
Ya. Me llamó la atención lo de nuevo Casas Grandes, donde pues la mayoría de los policías dijo, yo no me hago el examen de control de confianza, y bueno, pues eso también es muy revelador de la policía.
Y los que hicieron reprobaron.
Por eso,
ahorita
¿sí?
El resultado, todos los que han hecho, o sea, han
entonces,
reprobado.
La policía de nuevo Casas Grandes era una policía totalmente infiltrada.
Y fíjate, totalmente. Y fíjate que la parte más importante es que también comenzó con un tema de denuncia ciudadana.
¿Ah, sí?
La misma ciudadanía se hartó del abuso policial que tenían ahí. Nosotros teníamos presencia y trabajo, sin embargo, ya fue tanto el hartazgo que al final fuimos a recuperar, yo lo he hecho en otros lugares, fuimos a recuperar un municipio de las manos de la delincuencia organizada. Lo primero que hicimos fue desarticular la policía municipal.
Qué fuerte. Pues que tengan suerte, no puedo decirle otra cosa. He visto muchos casos, muchos intentos, ojalá se pueda hacer. Y le agradezco muchísimo el que me haya tomado la llamada. Gracias.
Al contrario, Denis, lo peor que podemos hacer.
Atando cabos con Denis Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y vamos a dejar estos temas muy delicados de seguridad. Nos vamos con Israel Aldave, que nos tiene el reporte hoy del registro de Enrique de la Madrid en el proceso que sigue el Frente Amplio por México para definir pues a quien lo representará en las elecciones del año que viene. Adelante.
Sí, Denise, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Así es, este miércoles continuó este registro de los aspirantes a coordinador del Frente Amplio por México, como ellos llaman, al aspirante a la candidatura presidencial de la oposición. Estuvo viendo adelantada a Denise esta mañana, el periodista Enrique de la Madrid, acompañado de su familia, se registró en estas oficinas de la Torre Azul en Avenida Reforma, frente al Senado de la República. Ahí afirma Denise que va a respetar todas y cada una de las reglas de este proceso, que no va a gastar más recursos, o sea, que los que sus ahorros, dice, le permiten. Incluso dio a conocer Denise que varios vuelos pues los va a comprar justamente con las millas que ha acumulado de los programas que tiene justamente con las distintas aerolíneas de nuestro país. Aquí Denise, Enrique de la Madrid se refirió a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a este proceso de la oposición. Le pide que no se meta y que mejor se dedique a gobernar.
Yo estoy desinformado, porque el país está en llamas. El país está en llamas, tienes los secuestros en Chiapas, tienes el intento de ataque, homicidio al secretario general de gobierno de Tamaulipas, tienes estados tomados como Zacatecas. Yo, francamente, respetuosamente, un presidente se tiene que dedicar a gobernar. Incluso, no sé si está bien o no que se meta en su proceso electoral del lado de su partido, pero del lado nuestro no necesitamos ayuda. Muchas gracias.
Hay las palabras de Enrique de la Madrid. Fíjate que también hizo lo propio el señor Israel Rivas, quien es el líder del movimiento de los padres de los niños que padecen cáncer. Él dice que no cuenta recursos, pero ¿cuál va a ser su estrategia? Él no la dice.
Perdón, la estrategia electoral es la misma, ¿no? La misma que todos van a usar. Yo voy a salir a pedir el voto, suela, sudor y saliva, a caminar nuestras calles de la Ciudad de México. No voy a dejar mi trabajo, voy a seguir trabajando, porque si no, no como. A diferencia de otros que tienen millones de pesos en el banco, yo no. Yo tengo que trabajar para vivir.
Y así, Denise, mientras unos se apuntan, otros se descartan, como el caso de José Ángel Gurría, el secretario de la OCDE, quien hoy muy temprano anunció, Denise, que ya no va a participar en el proceso, que no se va a registrar, pero el PRI, PAN y PRD le ofrecieron pues ser quien encabece la conformación de la plataforma electoral de la oposición para el 2024. Estos procesos de registro, Denise, van a continuar mañana. A las 10 de la mañana se registrará Silvano Aureoles del PRD y a la 1 de la tarde la priista Beatriz Paredes. Pero el próximo viernes, Denise, ya también lo ha anunciado, se va a apuntar el ex gobernador del estado de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien en su momento se dijo perseguido político por parte del gobierno federal.
Muy bien, te agradezco mucho, gracias por el reporte, Israel Aldave, con el reporte del registro de Enrique de la Madrid, y también tienes información, Memo.
Así es, Denise, en estos momentos en la comisión permanente se está discutiendo un punto de acuerdo, porque el partido Morena pues está exigiéndole a Santiago Krill, quien es el presidente, todavía presidente de la mesa directiva de la comisión permanente, pues que deje el cargo por sus aspiraciones políticas. Entonces, en ese momento están discutiendo, empujado evidentemente por Morena, le están pidiendo que deje el cargo para que él, bueno, siga con sus aspiraciones políticas.
Bueno, vamos a hacer una pausa y justamente vamos a regresar. Pues sí, es que no se pueden las dos cosas, sí, Memo. Exacto. O sea, ayer, y menos en el tono, ayer vamos a recuperar ese fragmento de Santiago Krill, en donde pues le dice al presidente, desgraciado, pues si eres el presidente de la mesa directiva, es que ya no, estas cosas no se pueden. Esto es parte del tema y del problema de que empiezas mucho antes las campañas, y entonces figuras tanto de la oposición como del gobierno pues ya no pueden estar en puestos que lo que se supone que tienen que hacer es conciliar. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos con eso, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
aquí Atando Cabos y nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. Luego de que el aspirante presidencial de la oposición, Santiago Krill, lo llamara desgraciado, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el panista lo culpe sin razón cuando dijo en realidad esté enojado porque la elegida de la oligarquía es Xochitl Gálvez. En la conferencia mañanera se puso el video donde en el 2016 Xochitl Gálvez hizo una transmisión en vivo de la fiesta de cumpleaños de Diego Fernández de Ceballos, celebración a la que acudieron políticos como los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón. También retomó un fragmento del discurso pronunciado por Krill durante su registro y dijo que pues Krill está enojado porque sabe que este proceso es una simulación y que él no fue el elegido. Eso fue lo que tenía.
Ahora sí, como diría el clásico de ellos, ¿no? ¿Y yo por qué? Yo lamento que me culpe a mí Santiago Krill. Ahora resulta que se enoja conmigo. En vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Fox, con Claudio X González, se enoja conmigo. Miren el enojo. Ya se dio cuenta de que él no fue el elegido y me echa la culpa a mí. Es el colmo. No es capaz de decir, eso está mal, porque esta simulación, o son unos ingratos, ¿no? Fox, que trabajé con él, Diego, que lo ayudé tanto, y ahora me abandonan estos ingratos.
Y bueno, pues el Ejecutivo señaló que algunos declinaron buscar la candidatura presidencial del Frente Opositor porque saben que justo es una simulación. Sin embargo, estimó que otros, como José Ángel Gurría, pues se bajó porque no juntarían las 150 mil firmas.
Ah, ¿ya también se fue? Pues sí. Pues hay distintas causas, ¿no? No creo yo que Gurría juntara 150 mil firmas, o sea, como otros.
En otro tema, el presidente prácticamente dio por descartada ya la posibilidad de que el gobierno compre la marca mexicana para la línea aérea que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa. Informó que el sábado va a tomar ya una decisión, pero dijo que debido a una demanda que interpusieron extrabajadores, es poco probable que se concrete la adquisición de la marca, por lo que ya registraron ellos en el gobierno otras opciones.
Ya la tenemos registrada. No registramos varias, porque ¿qué creen que pasa? Aquí dije de que era posible que se llamara Maya y fueron ese mismo día o al día siguiente a registrar la marca. ¿Cómo hay coyotes, eh? ¿Por qué van a registrarla? Para que cuando uno quiera usarla, ya está registrada, ya tiene dueño y hay que comprarla. Nada más que fueron a registrarla y ya estaba, ya la habíamos registrado nosotros.
Disfrute los temas abordados esta mañana.
Te agradezco, gracias. Y justamente hoy vamos a platicar, y le agradezco muchísimo a José Woldenberg, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El día de ayer publicó un artículo que me parece muy interesante que se llama Identidades. Es una pregunta. Bueno, identidades entre signos de interrogación. Y básicamente lo que plantea es que estamos en un debate, o que pareciera que ganó en el debate el tema de estos marcadores de identidad, que puede ser nacionalidad, preferencia sexual, origen, etcétera, y que pues básicamente todas las implicaciones que tiene el hecho de que sea por la definición de una biografía, en este caso, por ejemplo, de lo mucho que se está hablando de Xochitl Gálvez, y que se dice, bueno, es que su biografía, el tema de su identidad de origen, es lo que parece estarle dando mucha fuerza en la contienda, en una contienda y en un contexto donde las identidades parecen haberse convertido en lo más importante. Te agradezco muchísimo, Pepe, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Denise, de estar contigo y de estar con tu auditorio. Pues sí, en efecto, el día de ayer escribí un texto preocupado por la deriva que está tomando esta discusión, que si Claudia Sheinbaum es judía, que si Xochitl Gálvez es indígena. Y lo que señalaba es algo que para mí me parece elemental, pero es fundamental, y es que todos y cada uno de nosotros no tenemos una identidad, sino diferentes identidades que son las que nos modelan, que varias de estas identidades son heredadas y que otras, por otras, optamos. y que no podemos calificar a la gente por las identidades heredadas. Me explico. Uno es mexicano porque nació en México o se nacionalizó. Uno tiene la piel blanca o morena o negra por herencia. Uno tiene determinada edad y eso no lo puede uno modular. Eso depende del día en que nació. Hay jóvenes de 25 años, viejos de 70, 80. Es decir, todo eso nos fija una identidad. Y a partir de esas identidades no podemos juzgar a nadie. Por supuesto que hay otras identidades, ¿no? Sexuales, religiosas. Pero igualmente no pueden ser marcadores que determinen el juicio que sobre esa persona debemos tener. Lo que tenemos que ver es, pues, en este caso, que estamos hablando de precandidatas a la presidencia de la República, pues cuál ha sido su trayectoria, cuáles son sus diagnósticos, cuáles son sus propuestas, cuál ha sido el balance de su gestión. Pero si empezamos en una espiral para descalificar identidades o hacer la apología de algunas identidades, vamos a empezar a transcurrir por un tobogán que puede dar resultados, pues, muy preocupantes.
Ahora, te leía yo ayer y me vinieron varias cosas. Bueno, la primera es, claramente, esto no es exclusivo de México, sino que impera en el mundo, ¿no? Estaba pensando en el discurso, claramente, pues, de la derecha en Estados Unidos, nativista, que define el nosotros por una cosa, no solamente dónde naciste, sino de qué color eres, de qué tipo de inmigración vienes, etcétera, que es Trump, no se entiende si no es blanco, etcétera, y que se opone al negro Obama, etcétera. Digamos, lo primero es, esto no es nacional.
De acuerdo.
Lo segundo es, ¿quién introdujo el tema de las identidades? Y ayer, cuando te leía, pensé que las identidades aparecieron mucho en la izquierda. La defensa de identidades, desde luego el movimiento feminista, se podría hablar también de que es un marcador. El tema, por supuesto, de la comunidad lésbico-gay. Me impresionó cuando vi la marcha al día siguiente de que Trump, un sábado, ya no me acuerdo si fue al día siguiente que ganó, al día siguiente, un sábado después de que triunfó Trump, y no sé si de tomó posesión, salió una enorme manifestación en Washington, ahí estuve, y lo que más me impresionó es que lo que tenían en común no estar con Trump. Del resto, cada uno marchaba detrás de una bandera de identidad, cada una más específica que la otra, y era el grupo de gente gay de color, el grupo de, y así, era algo muy impresionante, estas identidades cada vez más precisas que se juntaban bajo el manto de lo liberal.
Bueno, yo creo que estás hablando de un fenómeno, en efecto, que va más allá de nuestras fronteras, que creo que es universal, y que también debería preocuparnos en el siguiente sentido. Durante muchas décadas, de lo que se trataba era de construir la igualdad entre todos, y para ello era necesario reconocer que había desigualdades y asimetrías muy marcadas entre grupos sociales. Por ejemplo, las acciones afirmativas en los Estados Unidos para que los afroamericanos entraran a las universidades, porque estaban, digamos, subcolocados en los centros de educación superior. Pero se suponía que estas acciones afirmativas tenían un sentido temporal, porque su horizonte era construir una ciudadanía universal con derechos idénticos para todos, que uno se hacía cargo de esa desigualdad, pero para lograr la igualdad. Me temo que en muchos casos lo que está sucediendo es exactamente lo contrario. Se están osificando esas identidades y nos estamos olvidando que el horizonte promisorio era el de generar la igualdad, reconocer las desigualdades para generar igualdad, no para cristalizar de una vez y para siempre grupos humanos segregados unos de otros por algunos rasgos identitarios.
Que parece que es lo que ocurrió. ¿Estás de acuerdo?
Está ocurriendo, pero bueno, todos y cada uno de nosotros ve lo que está ocurriendo y ante eso que ocurre reacciona.
No, sí, no. A ver, no es que quisiera, o sea, yo no estoy diciendo que porque pase está bien. Lo que quiero decir, no es en absoluto, sino lo que quiero decir es que en esto hay, se ha involucrado muchísimas cosas que fueron pasando a lo largo de las últimas décadas, y una no del todo paradójica es que el movimiento liberal o progresista del mundo creo que contribuyó a que convirtiera estos temas identitarios como en el centro del debate público. Pero déjame hacer una pausa y regreso para que podamos terminar esta conversación. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a José Woldenberg que se haya quedado con nosotros con este texto que me parece muy interesante que publicó el día de ayer, que se llama Identidades, y en el que nos alerta sobre las consecuencias efectivamente de que todos o que la política se convierta en un debate en donde las personas y la legitimidad de esas personas para gobernar o no dependa de ciertos marcadores que, por cierto, son totalmente ajenos a su construcción y a su voluntad, que son herencias, etcétera, y todas las implicaciones que eso tiene para una democracia. Es decir, la persona no es lo que hace de sí misma durante la vida, ni cómo se prepara, ni qué capacidades tiene, ni sus puntos de vista, sino es algo que trae marcado por su nacimiento, su color, incluso sus preferencias sexuales. Y no deja, lo único que yo quería plantearte, que no deja de ser paradójico como una lucha desde la izquierda o progresista puede haber participado en esto que termina siendo una debate social donde el asunto de las identidades se ha ido cosificando. No, tú lo dijiste mejor, como dijiste, se ha convertido en algo cada vez más duro, más más contundente en el debate público, en lugar de haber llegado a esa sociedad que a la que se aspiraba y en la que yo creo que sería evidentemente la sociedad ideal, que es una sociedad de iguales, sin detenernos en esas identidades.
Así es. Bueno, yo creo que los nutrientes de estas políticas son múltiples. Ciertamente, movimientos reivindicativos de minorías que habían sido maltratadas, excluidas, etcétera,
que obviamente no buscaron esto.
Pero hay que recordar también, hay políticas de mayorías claramente para excluir y a veces hasta perseguir a minorías.
Sí,
cuando un primer ministro como Orbán en Hungría hace del centro de su crítica sus medidas antimigrantes, porque dice casi textualmente que esas migraciones acaban con lo que es auténticamente húngaro, pues estamos también ante una política identitaria, es decir, que esto se está nutriendo de políticas de derecha, de izquierda, etcétera, etcétera. Pero incluso desdramaticemos un poco para ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde puede llegar la tontería en estas materias. Durante muchos años, hasta la fecha, yo fui partidario de las acciones afirmativas para que en el legislativo mexicano hubiera una representación más o menos igualitaria entre hombres y mujeres. Bueno, hoy ya lo logramos, gracias a una serie de reformas legales y a resoluciones del Tribunal Electoral, y hoy en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tenemos prácticamente el mismo número de hombres y mujeres. Santo y bueno. Ahora, nos vamos a quedar en lo identitario. No ha llegado ya el momento de juzgar a las mujeres que llegaron al Parlamento por lo que están haciendo ahí, por lo que dicen, por cómo votan, por cómo argumentan. Es decir, de la misma manera en que juzgamos a los hombres y a las bancadas de los diferentes partidos. Porque
pues sí, me parece que eso sería lo deseable, Pepe, y me viene luego a la cabeza, pues las mujeres que en Chiapas las eligen en realidad para que luego sea el hombre el que realmente, ¿sabes? No sé si ya está, si ya se le dio ese tiempo necesario, pero a lo mejor es verdad y ya se le dio y no podemos seguir con esto, ni tampoco con el tema, por ejemplo, artificial de que no puede haber más del 50 de ningún sexo.
Pero a ver, yo no dudo que haya espacios comunitarios y espacios sociales donde la situación de las mujeres siga siendo de subordinación. Yo no lo dudo. Pero realmente,
sí, entiendo lo que dices.
En el legislativo mexicano, pues yo creo que ya hay un plano de igualdad. Y ahora, digamos, el juicio que nos merece el trabajo de las legisladoras, creo que ya tendría que ver pues con su adscripción genérica.
Sí, estoy de acuerdo. ¿No?
Eso es todo. Y lo que me preocupa, digamos, es que en medio de una campaña presidencial, los marcadores que tienen que ver con el origen de las precandidatas se pongan en el centro de la discusión, porque de ahí rápidamente, de un lado se hace la apología del origen y del otro lado se deturpa por el origen. Y ambas actitudes, pues me parece que no caben.
Me parece interesante y qué bueno que lo dices, qué bueno que lo platicamos y que hay que estar muy pendientes de este tema por todas las implicaciones que tiene y a la deriva que lleva. Te agradezco muchísimo, gracias y por supuesto los invito a todos a leer tu artículo. Dime.
Gracias, gracias a ti, Denise. Ha sido un gusto estar contigo.
Gracias. Te lo agradezco, gracias. Bueno, pues ahí está. Rápidamente nada más decíamos de esta declaración que causó tanto ruido de Santiago Krill. La vamos a escuchar porque de eso se está hablando ahorita justamente en la permanente.
El coraje de este gobierno, que ese sentimiento que estamos padeciendo todos, de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió de este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres formados en Acción Nacional, que no lo vamos a permitir.
Dios mío. Bueno, es que estuvo ayer, yo creo que el mejor comentario, este es el de Risco. La verdad, mi amigo Risco, que escribe, hizo un tuit en donde ponía Catalina Krill y luego al final, Santiago Krill y terminaba. Es que el tono es muy dramático, melodramático, creo. Pero bueno, ahí está y claramente pues le dice desgraciado al presidente. Y en hoy, ¿qué se está discutiendo? Pues que obviamente no quieren que sea el presidente de la mesa directiva.
Y justamente están dando ahorita un posicionamiento legisladores de Morena en esta comisión permanente, Denise. Quien está hablando es Ignacio Mier Velasco, y él lo que dice y está citando es a la Ley General del Congreso en el artículo 79, y lo que él está argumentando es que el presidente, de acuerdo con este artículo, representa a los diputados, dice, no a sí mismo ni a Acción Nacional, es el representante legal del Congreso, y entonces dice, si él tiene estas aspiraciones políticas, debe dejar el cargo para que entonces pueda seguir continuar su camino.
Pues sí, sí me parece lógico, la verdad. O sea, sí me parece que ya que estás metido en esto, pues no puedes seguir de presidente de la mesa directiva. Pero bueno, ya estaremos hablando de eso. Está con nosotros y le agradezco mucho a Mauricio Meshulam. Hemos hablado de temas internacionales, pero no de esta ofensiva que lanzó el ejército de Israel en contra de una zona en Cisjordania que se llama Jenin, y que tenía como objetivo desmantelar un centro de comando de un grupo donde dicen se entrenan terroristas, y después un hombre atacó, Jesin Jalila, de 23 años, atropelló y apuñaló a un grupo de israelíes en Tel Aviv. Me da gusto darte la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Denise. Hola a toda tu audiencia. Mira, en realidad hay que entender el contexto, primero. Segundo, que se trata de círculos de violencia que de verdad es muy difícil decir. Empezó acá, ¿no? Hay respuestas contra respuestas constantes bajo este contexto que indico. Estamos en un contexto, obviamente, una ocupación que no termina, negociaciones estancadas entre Israel y Palestina desde por lo menos 2014 y en adelante, el ascenso del gobierno de mayor extrema derecha por parte de Israel desde enero de este año, sí. También una ola de atentados terroristas que de hecho arranca desde que este gobierno asumiera el poder. Desde hace un año ha habido uno tras otro atentados terroristas, y entonces esta última ola o esta última fase dentro de estos círculos arranca aproximadamente hace dos semanas, poco más de dos semanas, un atentado terrorista, un tiroteo en contra de civiles, claro, en el territorio de Cisjordania, pero a partir de ese momento se vuelve a encender una serie de temas que incluye, por ejemplo, redadas por parte de colonos judíos a población palestina ahí mismo dentro de Cisjordania, y esta última decisión del gobierno israelí para mandar un mensaje realmente de fuerza. Se trata el mayor ejercicio, el mayor operativo, no ejercicio, el mayor operativo militar del ejército israelí en territorio de Cisjordania, por lo menos en 2 décadas, porque este ya incluyó ataques aéreos, incluyó la participación de 1,000 soldados, más de 2 días, entre 2 y 3 días de operativos en contra de células militantes. Hay pues, militantes de la Yihad Islámica, hay militantes de Hamas, hay de otras agrupaciones, y bueno, también pues la tragedia de decenas de miles de habitantes de esa zona, de Jenin, desplazados porque pues están huyendo de esta violencia. Todo esto pues en un punto de ebullición, ¿no? Nuevamente ayer cohetes de Hamas o cohetes desde Gaza cayendo en Israel. Por lo pronto no se ha encendido más allá de eso, pero pues todo esto, te digo, representa los círculos que menciono.
Bueno, pues ahí está nuevamente, digamos, como tú lo dices, con un pasado, con todo esto, y bueno, pues ahí están lo que tú narras y los hechos. Te agradezco mucho, Mauricio. No sé qué, no creo que haya más que decir. Vamos a esperar a ver qué es lo que, cómo evoluciona la situación. Un tema ahí de cosas estructurales que se juntan y pausa que desenlazan en esto. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos. Memo, me anuncias que tenemos algo.
Así es, Denise. El Departamento de Policía de Santa Clara, del estado de California, en Estados Unidos, a través de un comunicado, da cuenta pues y confirma la detención de Alejandro García Villanueva, este joven de 29 años. Él fue arrestado en Sacramento y es el responsable de haber atacado a este mexicano. Lo apuñaló justo en las gradas de este partido México-Qatar en el Levi's Stadium, a Emanuel Díaz Leal, que es una persona originaria del estado de México y que por fortuna se está recuperando, pero bueno, la policía ya confirma que fue detenido este joven por tentativa de homicidio y seguirán pues ya los procedimientos criminales. Y Emanuel Díaz Leal, a varios medios de comunicación en Estados Unidos desde el hospital, pues ha asegurado en entrevistas que en cuanto se pueda recuperar y su cuerpo, si los doctores se lo permitan, asistirá para identificar a esta persona, pero dice que él recuerda perfectamente el rostro de este atacante, así que esa es la información que se está generando desde Estados Unidos, Denise.
Muy bien, te agradezco mucho. Gracias. Y está con nosotros Carlos Bravo, regidor, analista político. Carlos, ¿cómo estás? Me encanta platicar contigo. ¿Qué nos tienes hoy?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues fíjate que te traigo un trabajo de mi ex colega en el CIDE, Andrea Schedler, sobre lo que él llama la confianza democrática básica. Y es un trabajo realmente muy interesante, muy innovador, Denise, en términos del trabajo de elaboración conceptual que él propone en torno a los procesos de polarización, la democracia y la confianza. A diferencia de otras teorizaciones de la polarización como un proceso que extrema las diferencias, que lleva la diversidad a puntos que parecen irreconciliables, él propone pensar la polarización dentro del marco democrático y en ese sentido dice que la polarización es sobre todo un fenómeno que tiene que ver con la pérdida de confianza. En la democracia los adversarios empiezan a desarrollar un miedo con respecto a lo que perciben o a lo que imaginan como lo peor de sus adversarios, que sus adversarios están dispuestos a hacer fraude, abusar del poder, a recurrir a la violencia, a corromper la justicia. ¿no? Y dice, bueno, aquí hay un problema que tenemos que procesar en la medida en que normalmente hemos aprendido a pensar la democracia como un régimen en el que permanentemente están en tensión la confianza y la desconfianza. La confianza en el sentido republicano, porque pues para poder vivir juntos, para poder gobernar, necesitamos confiar unos en otros, en nuestros conciudadanos, en nuestras autoridades, ¿no? De otro modo, pues es imposible hacer nada. La confianza de alguna manera reduce la complejidad de las interacciones humanas. Dice, pero al mismo tiempo la democracia también es la institucionalización de la desconfianza. Ponemos reglas, ponemos límites, ponemos pesos y contrapesos precisamente porque no confiamos en lo que pueden hacer los otros o en lo que pueden hacer las autoridades si les damos, digamos, un cheque en blanco, ¿no? Entonces, bueno, la democracia es ese régimen de permanente tensión entre la confianza y la desconfianza. Pero cuando se pierde la confianza en los adversarios políticos, dice Scheller, no es necesariamente porque tengamos diferencias muy profundas o incluso irreconciliables con ellos. El marco democrático existe precisamente para que podamos, si no resolver esas diferencias, por lo menos gestionarlas a lo largo del tiempo. Habrá espacios donde nos podremos poner de acuerdo, espacios donde no, pero hay un marco democrático que nos permite convivir incluso sin resolver esas diferencias. Cuando se muere, digamos, o cuando se erosiona la confianza, es precisamente cuando ese marco deja de funcionar. Cuando ya no confiamos en el otro porque pensamos que las reglas no van a bastar para impedir que asuman un comportamiento antidemocrático que nos amenaza, dice Andrea Scheller. Y entonces, bueno, después de repasar, digamos, de una manera, la verdad, muy erudita, muy exhaustiva, pues la historia de todos estos conceptos y de sus distintas, digamos, acepciones a lo largo del tiempo, lo que concluye es que lo que conduce los procesos de polarización en todo el mundo no es necesariamente un desacuerdo en cuanto a políticas o en cuanto a emociones, sino el hecho de que se erosiona la confianza democrática básica entre adversarios políticos, que entonces empiezan a verse unos a otros como enemigos de la democracia.
Bueno, pues interesante, creo que, y bueno, hemos sido testigos de esos temores, de esos miedos, de esas desconfianzas profundas y de todo lo que implican, y creo que es muy interesante, pues justo esto del como lo plantea, y sí, o sea, nos hace sentido, ¿no? Nada más diría eso, Carlos.
Exacto, sí, sobre todo porque, ¿sabes qué? Traslada la discusión de el problema no es que pensemos distinto o que incluso tengamos ideas que no se pueden conciliar. La democracia implica saber convivir con quienes no estás de acuerdo, no necesariamente ponerte de acuerdo. El problema es cuando ya no puedes convivir con las personas con las que estás en desacuerdo y los ves no como compañeros, digamos, en la, sino como enemigos que quieren hundirla, ¿no?
Bueno, pues ahí está. Te agradezco muchísimo. Gracias por compartirlo con nosotros, Carlos. Gracias.
Con mucho gusto, Denise. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Y nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola Denise, muy bien, muy feliz de saludarte y reflexionando bastante, la verdad, sobre el libro de la semana pasada de Emmanuel Carrer, un autor que conocemos muy bien. Escribió este libro que se llama B13, Viernes 13, sobre la serie de actos terroristas que sucedieron en Francia hace unos años, en específico en este estadio, el Bataclan, en particular. Y me quedé pensando mucho en lo que decías, que te pareció que no era el momento de un evento tan terrible, un evento tan cruel, de hablar tanto de sí mismo Emmanuel Carrer, digamos, que no se pusiera él de alguna forma al centro de lo que sucedía y no solo de las víctimas de los terroristas. Y claro, está violando una de las reglas básicas de la crónica. Recuerdo a Alma Guillermo Prieto que dice que en las crónicas lo último que debe hacer el cronista es hablar de sí mismo, el yo debe desaparecer. Pues bueno, creo que Manuel Carrer con una mano en la cintura dice que no es así. Y también me quedé, porque tiene unos libros enormes y creo que se le puede criticar eso en gran medida, me parece una crítica muy certera y legítima, y me quedé pensando entonces qué quedaba de este libro si como periodista, como libro periodístico, como libro crónico fallaba en ese sentido. Y creo que lo que tiene aquí Manuel Carrer es su propio talento como narrador, en donde en lo personal había vivido yo ese evento, había leído algunas cosas y lo leí con el reflejo de otro libro de Philippe Lanzón, que es un periodista de guerra que se encuentra en la oficina de Charlie Hebdo cuando sucede esto y a él mismo le disparan, así que él mismo se analiza. Parece que Philippe Lanzón lo hace mucho mejor. Aquí Manuel Carrer parece un poco frívolo, como bien lo dices tú, bueno, eso creo que entendí. Sin embargo, creo que tiene unas cosas muy rescatables el libro, como cuando habla de los terroristas, quiénes son, cuáles son sus vidas, y en algún momento también que intenta conciliar a Manuel Carrer estos discursos terribles y irreconciliables que está la víctima, el padre de una víctima que muere asesinada allí, y también el padre de uno de los terroristas, que al final son diferentes tipos de víctimas. Eso me pareció muy interesante, muy rescatable, además en un momento que donde Francia y el país, el mundo está muy dividido entre los islamistas y pues todos los demás que, bueno, criticamos sin duda estos actos terribles. Así que es B13 de Manuel Carrer en Anagrama.
Muy bien.
Y el otro, sí, el otro que traigo, Denise, es de Joyce Carol Oates, que estoy seguro que pronto le van a dar el Nobel. Esta novela se llama...
Ada, no le eches la sal.
Ajá. No le echo la sal. No, pues mira, ella ha escrito más de 50 libros. Y cuando uno desea eso, pareciera que está uno deseándoles que le vaya mal, ¿verdad? Iba a decir como el Cruz Azul, pero bueno, luego ahí no quiero herir sentimientos de repente.
Tú la, pero demasiado tarde, pero bueno, para, ya adelante.
Esta novela, Babysitter, como todo lo que hace Joyce Carol Oates, resulta deslumbrante. Es una novela sobre un asesino serial que se llama Babysitter, que su característica es... que amanecen niños asesinados, Dios pero mío, recién bañados, los limpia. Pero lo que hace Joyce Carol Oates en Is, me recuerda a Roberto Bolaño 2666, wow. Es que esta no es para nada una novela policíaca. Aunque hay un asesino serial y hay víctimas, esto, lo que está haciendo Joyce Carol Oates en esta novela es analizar una sociedad. Son Estados Unidos, es Detroit, 1977, un poco esta época de Mad Men, donde había un machismo intrínseco profundo en la sociedad, donde todo mundo fumaba enfrente de todos, donde las mujeres vivían la misoginia como parte de su día a día, lo viven. Entonces, de lo que se trata esta novela, me parece, Denise, y ahí está el genio de Joyce Carol Oates, es que está este asesino serial, está esta sociedad que vemos al paso de los años, muy diferente, pero deja claro, y eso es increíble en este libro, los defectos y las consecuencias de todas las discriminaciones que estamos visibilizando en el momento. Oye, Roberto Bolaño pensaba en 2666 que el apocalipsis no iba a ser por el calentamiento global, el apocalipsis no iba a ser por destrucciones de bombas, sino la misoginia es el apocalipsis. Creo que aquí nos dice que ese asesino serial en Joyce Carol Oates en 1977 y ese mundo son consecuencia de las discriminaciones por completo raciales, de las discriminaciones de clase, de las discriminaciones sin duda de género. Es una novela, además, como todo lo que hace Joyce Carol Oates, de suspenso. Siempre piensas que está a punto de suceder algo terrible y estás página tras página, así que por eso no quise echarle la sal, sino simplemente me deslumbra siempre leer a Joyce Carol Oates. Y además porque creo que tanto ella como Margaret Atwood, Denise, nos dicen una nueva forma de ser grandes escritoras. No es precisamente la tradición o el canon de autores maravillosos como Nabokov, como John Banville, como Amos Oz, sino es esta escritura de estas mujeres completamente consolidadas que desde géneros como el policíaco tienen una profundidad de llegar a las entrañas de una sociedad. Así que me encanta esta novela, Babysitter, Joyce Carol Oates en Alfaguara.
Muy bien, pues muchísimas gracias, le estaremos platicando. Gracias, Adán.
Gracias a ti, Denise. Un abrazo.
Gracias,
muy grande.
Un abrazote. Vámonos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillán.
Fernando, ¿qué está pasando?
Hola, Denise, buenas tardes. Pues mañana llega una nueva red social de la mano de Meta, Mark Zuckerberg, y que es parte de Instagram. Se llama Threads. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque llega en un momento difícil para Twitter, porque esto es un clon de Twitter. Es una red social que desde hace algunos meses ha causado muchísima expectativa. desde que se filtró el primer borrador del proyecto que se llamaba Barcelona, y es igualito a Twitter. Puedes escribir mensajes cortos, puedes dar los favoritos, tiene una función que no sé cómo le vayan a llamar ahí, pero que es igualita a retuitear, es decir, a compartir la publicación. Y bueno, no es casualidad que a Mark Zuckerberg haya decidido lanzarla, no intempestivamente, pero sí sin ninguna campaña previa, en un momento en el que, como hemos hablado en otros programas, pues Twitter está en problemas, Twitter no le den pies y cabeza, Elon Musk cobrando ahora hasta por ver la cantidad de tweets al día. Así que mañana a las 8 de la mañana, Threads se convertirá en una nueva red social clon de Twitter. Si tienes una cuenta de Instagram, se migrará automáticamente tu nombre de usuario, y a partir de ahí veremos cómo empieza a funcionar esta red social que estará disponible tanto para iOS como para Android. Pero ojo, muy rápido, Denis, mucha polémica porque pide acceso a todo. Para poder acceder a esta red social te pedirá acceso a tus contactos, a tu historial financiero, a tus datos de salud, a tu historial de compras, a tu historial de absolutamente todo. Entonces hay mucha crítica ya de Jack Dorsey, por ejemplo, fundador de Twitter, de decir, oigan, están excediéndose en los permisos que están pidiendo porque literalmente les vamos a dar nuestra vida digital si queremos estar ahí dentro.
Bueno, para variar, te diría, para variar, ¿no?
Exactamente, para variar. Pero bueno, mañana, en la mañana, veremos cómo le empieza a ir a esta nueva red social, de la mano de Mark Zuckerberg.
Te agradezco, gracias. Gracias a Fernando Santillanes. Tú ya la, bueno, no, ya no, no te pregunto, mejor lo platicamos ya, supongo que te vas a suscribir, ya se fue.
Ya
bueno,
se nos.
Mañana lo platicamos con él. Pero bueno, nos vamos a ir, yo quisiera tener la información también meteorológica. Ayer tremendas lluvias, y bueno, lo vamos a hablar con Hernández Unzón, tremendas lluvias aquí en la Ciudad de México, inundaciones, caída de árboles,
sobre todo en
etcétera.
El sur de la Ciudad de México.
Así es.
No, ya está en la línea, Denise.
A ver, me voy con Alberto Hernández Unzón. Alberto, gusto en saludarte, ¿cómo estamos? ¿Y cuánto cayó ayer de agua? Impresionante lo del sur de la ciudad.
Tremendo, Denise, 58 litros por metro cuadrado en la Álvaro Obregón, 57 en Coajimalpa, 54 en Magdalena Contreras. Fueron lluvias muy intensas, si bien la cantidad corresponde a lluvia fuerte, muy fuerte, pero llegó a instantáneos, o sea, la lluvia en milímetros por hora, hasta de 194 milímetros por hora a las 6:03, de acuerdo a los disdrómetros de la red de estaciones de la UNAM. Y pues se registró prácticamente en toda la zona poniente y centro de la Ciudad de México, pero con dos centros muy bien definidos. El día de hoy nuevamente está muy inestable, más inestable que ayer, con mayor cantidad de energía, 1138 joules por kilogramo, y el potencial que trae es de 30 a 60 litros por metro cuadrado acumulado en 24 horas, hoy y mañana, Denise. Así que tendremos este corredor de tormentas muy fuertes: Morelos, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, y Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En todo este sector, lluvias muy fuertes, Denise.
Muy bien, pues lo platicamos entonces. Te agradezco. Gracias, Alberto.
Gracias, hasta luego.
Bueno, nosotros ya nos despedimos. ¿Tienes algo más?
Sí, Denise, actualización de esta tragedia en Oaxaca. Ya son 28 las personas muertas, al menos 19 heridos, muchos de ellos de gravedad, así que la cifra de muertos podría aumentar en las próximas horas.
Bueno, pues con eso nos despedimos. Muchísimas cosas están pasando, muchas cosas en lo político, muchas cosas en la violencia, muchas cosas en las que hay que reflexionar, en fin. Nosotros nos despedimos. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, Memo, a nombre del equipo. Gracias, muy, muy buena tarde. Nosotros de regreso mañana a la 1 en Radio 1 y media en televisión. Pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.